Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Hoy en El Punto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que esa organización bombardeó la antigua Yugoslavia en 1999 para proteger a los civiles. La experta Irina Rudnieva afirma que no es la primera vez que los países occidentales tratan de justificar el bombardeo de Yugoslavia.
Bueno, con independencia del futuro que, digamos...
El analista español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia, entrega su parecer al tema yugoslavo.
Una elección tan tensa y tan sorprendente. Como lo fue
Brasil elegirá al presidente en la segunda ronda de los comicios el próximo 28 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que el balotaje se medirá entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. El diálogo entre Moscú y Bruselas requiere ser saneado e intensificado, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una conferencia de prensa con su homólogo italiano, Enzo Milanesi, en Moscú. Estos y otros temas hoy en El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado en la Universidad de Belgrado, Serbia, que esa organización bombardeó la antigua Yugoslavia en 1999 para proteger a los civiles y detener el régimen de su entonces presidente Slobodan Milosevic, informa la radio y televisión de Serbia.
La charla que el responsable de la Alianza Atlántica ha ofrecido a estudiantes de idiomas escandinavos de la Facultad de Filología se ha centrado en la Operación Fuerza Aliada, aunque la intención de ese alto cargo era comunicar que lo más importante es que debemos mirar hacia el futuro.
Antes de viajar a Belgrado, Stoltenberg declaró que la OTAN apoyaba firmemente la normalización de las relaciones entre Serbia y su antigua provincia de Kosovo, autoproclamado como Estado en 2008, tanto desde el punto de vista diplomático como a través de la KFOR, Kosovo Force por sus siglas en inglés, la fuerza militar multinacional liderada por la OTAN que permanecerá en territorio kosovar para proteger a todas las comunidades.
Las palabras del secretario general aliado siguieron a la breve escalada de tensiones entre Belgrado y Pristina de la semana anterior, provocada por la visita del líder de Kosovo, Hashim Thaçi, a una región que no reconoce la autoridad de la capital kosovar.
Jens Stoltenberg ha subrayado que la OTAN apoyará todos los esfuerzos para normalizar la situación de seguridad y disminuir las tensiones religiosas, pues considera que ese territorio merece un mejor futuro como parte de la comunidad euroatlántica.
El 24 de marzo de 1999, la OTAN intervino en el conflicto relacionado con la independencia de Kosovo y disparó 2.300 misiles sobre la antigua Yugoslavia, sin contar con la aprobación de la ONU. Durante esos bombardeos, también lanzó entre 10 y 15 toneladas de uranio empobrecido que provocaron un desastre ambiental y la multiplicación por 5 de los casos con enfermedades oncológicas. Esa ofensiva se cobró las vidas de centenares de civiles y destruyó una parte considerable de las infraestructuras del país. Kosovo, provincia serbia, poblada en su mayoría por albaneses, en 2008 proclamó unilateralmente su independencia, que Belgrado no reconoce. Por el momento, la independencia de Kosovo ha sido avalada por más de 110 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, pero no goza de reconocimiento de Rusia, China, España, Irán, Israel y Siria, entre otros estados. Las autoridades serbias, presionadas por Bruselas, se vieron obligadas en 2011 a entablar negociaciones con la mediación de la Unión Europea para normalizar relaciones con Pristina. Como resultado, se alcanzó el Acuerdo de Bruselas en 2013, donde figura la propuesta de la Asociación de Municipios de Mayoría Serbia en Kosovo. El documento fue firmado por las partes en agosto de 2015. Sin embargo, Pristina incumplió los plazos establecidos por Bruselas para el cumplimiento del acuerdo.
Irina Rudnieva, experta del Centro de Estudios de la Crisis Balcánica Contemporánea del Instituto de Estudios Eslavos de la Academia de Ciencias de Rusia, afirma que no es la primera tentativa de los países occidentales de justificar el bombardeo de Yugoslavia. Solo modifican las formulaciones.
Son justificaciones ridículas de los bombardeos que se hacen todos los años y toda vez procuran convencer a los serbios de que todo se hacía en aras del bien. Al principio se hablaba de catástrofe humanitaria, después empezaron a decir que todo se lo hacía para salvar a los albaneses. Y ahora se esgrime la versión que se sobreentendía en los días de los bombardeos, de que Estados Unidos y sus aliados simplemente decidieron desplazar a Milosevic por medio de la fuerza. O sea que de hecho fue así. Se lo hacía para socavar el prestigio del líder y después destituirlo y poner en su lugar a otro más cómodo. Y ahora el secretario general de la OTAN tampoco oculta tal hecho.
Y una opinión más sobre lo que está detrás de las declaraciones del secretario general de la OTAN hechas en la Universidad de Belgrado sobre los objetivos de los bombardeos de la antigua Yugoslavia en 1999. Escuchen lo que dijo al respecto desde Madrid el experto en temas geopolíticos Enrique Refollo, consultado por RT.
Bueno, en primer lugar hay que remontarse años atrás, por ejemplo, hasta el año 2015, cuando Jens Stoltenberg empezó a decir que hay que disculparse por los bombardeos porque la popularidad de la OTAN, de una adhesión popular a la OTAN, tanto en Montenegro como en Serbia, es muy baja. Entonces, se tragaron el orgullo, se tragaron el pasado y empezaron a declarar que efectivamente lamentan mucho las muertes, lamentan mucho toda la destrucción causada, pero fue por culpa de Milosevic y sus atrocidades en Kosovo, es decir, lo lamentamos, pero no fue culpa nuestra, así que esto sirva como una disculpa y que sirva para mejorar la popularidad y la perspectiva de una unión de estos dos países a la OTAN. Ya lo consiguieron con Montenegro y ahora les queda el escollo de Serbia. Entonces, saben de sobra, tanto Vučić como Stoltenberg, es decir, en la OTAN y en el poder establecido de Serbia, saben de sobra que el gran escollo para un aumento de popularidad de la adhesión de Serbia a la OTAN, es precisamente el recuerdo de los bombardeos. Es decir, no quieren entrar dentro de una alianza que les bombardeó, que mató a miles de los suyos, que hirió a miles de los suyos y que destruyó gran parte de la infraestructura serbia. Es decir, si superan ese escollo, como les pasó en el caso de Montenegro, aunque el bombardeo sobre Montenegro era muchísimo menor que sobre Serbia, si consiguen superar ese escollo, podrán aumentar la popularidad de cara a una adhesión de Serbia a la OTAN.
Se suma a nuestra discusión el analista español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia.
Bueno, con independencia del futuro que, digamos, de no haber habido intervención de la OTAN, el futuro que habría tenido, ¿no?, en este caso la antigua Yugoslavia, lo que está claro es una cosa, que la OTAN, digamos, si no tiene la autorización del Consejo de Seguridad, no puede intervenir en otro país. Y eso lo hizo, con lo mismo que lo hizo en Libia. Libia aparentemente tenía como una especie de autorización para, digamos, de exclusión aérea, pero en realidad no lo utilizó así, lo utilizó para derrocar, digamos, lo que era el régimen de Gaddafi, ¿no? Entonces, no puede tener razón porque la OTAN no es excepcional para actuar, como no es Estados Unidos, nadie es excepcional para actuar por su cuenta. Es la primera consideración que hay que tener en cuenta. Y a partir de que no hay una intervención militar, en el caso de que se tenga que, digamos, solucionar el problema, tenía que haberse debatido y haberse llegado a un consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces ya está viciado ese argumento y lo único que hace es ese argumento decir que la OTAN, lo mismo que Estados Unidos, es decir, es lo que últimamente he puesto un último artículo, lo de lo que es el pensamiento neocolonial, ¿no? Esa especie de autoproclamarse como quienes tienen la patente para llevar la democracia, los derechos humanos, la justicia universal al resto de las naciones del mundo, pero a ellos no se les puede llevar nada, ¿no? Entonces, yo pienso que es una ideología neocolonial o imperialista, por decirlo de alguna manera, y precisamente la ONU nació para evitar esas cuestiones. El argumento está viciado de origen, con lo cual hay que decirle, no teníais que haber intervenido, porque no teníais autorización para intervenir. Y había que haber buscado otros caminos de las posibles soluciones a la situación política que se estaba viviendo en esos momentos en la antigua Yugoslavia, ¿no? es mi opinión. No había otras alternativas, había que haberlas explorado. Y si tenía que ser unas alternativas, es decir, de alguna manera, a través de fuerzas militares, de pacificación o lo que fuere, tenía que haber sido con el mandato de la ONU, ¿no? Y no que Estados Unidos, digamos, porque al final la OTAN es el brazo de Estados Unidos, es así, ¿no? En Europa, y bueno, la OTAN se justifica sobre todo la razón de ser nació en contra de la Unión Soviética, pero a partir de una supuesta amenaza rusa, porque es que si esa amenaza rusa no existiría, ¿qué razón de ser tiene la OTAN? ¿Para qué sirve? Se le podía hacer muchas preguntas al secretario general de la OTAN, ¿no?
Y con este resumen del analista español Javier Colomo Ugarte, hemos llegado al final de nuestro análisis de las declaraciones del secretario general de la OTAN sobre los objetivos del bombardeo de la antigua Yugoslavia en 1999.
Tema principal.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Brasil elegirá al presidente en la segunda ronda de los comicios el próximo 28 de octubre. Con prácticamente el 100% de los votos escrutados, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que el balotaje se medirá entre el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro y el candidato del PT Fernando Haddad, que obtuvieron en las elecciones del pasado domingo el respaldo de 46% del electorado y 29,3% de los sufragios respectivamente. Les invitamos a escuchar una crónica desde Sao Paulo del reportero de RT, Ignacio Cubilla.
Una elección tan tensa y tan sorpresiva como lo fue toda la campaña en la que el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, logró cristalizar ese crecimiento fenomenal que tuvo sobre todo en el último tramo. Sacó una diferencia de 6 puntos con respecto a lo que indicaban las encuestas tan solo un día antes de esta jornada electoral. Va a haber una segunda vuelta en Brasil, el balotaje será el 28 de octubre entre dos candidatos que además también generan muchísimo rechazo en la sociedad, así que habrá que ver cómo se da la campaña a partir de los próximos días. Bolsonaro dio un discurso desde Río de Janeiro en su casa porque no estuvo en un búnker, recordemos que se recupera todavía de esa puñalada que recibió en un acto de campaña que lo tuvo alejado en el último tramo de la campaña de la exposición pública. Dio un discurso muy tranquilo pero también con un tono triunfalista en el que ya habló de la formación de un eventual gobierno. Lo escuchamos.
¿Fará con quién?
Tengamos un gobierno decente, que trabaje para su pueblo a través de nuestra libertad. Vamos a mostrarnos como personas serias y competentes, con iniciativa para el equipo ministerial y que respondan a las aspiraciones nacionales. El objetivo del Parlamento y el objetivo del Ejecutivo es generar felicidad. Creo en ustedes, creo en nuestro Brasil.
Y por su parte, para el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, se viene el momento de las alianzas en esta campaña de cara a la segunda vuelta. Él habló en su búnker en el centro de Sao Paulo para sus seguidores y dijo que es el momento de unirse todos aquellos que defienden la democracia.
Nos queremos unir.
Queremos unir a los demócratas de Brasil. Queremos unir a las personas que prestan atención a los más pobres de este país tan desigual. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, pero que también busque de manera incansable la justicia social. Además, colocamos la soberanía nacional y la popular, dos conceptos hermanos, por encima de cualquier otro interés.
La jornada electoral tuvo una alta participación, casi el 80% en el territorio de Brasil y también, según el Palacio de Itamaraty, una cifra casi récord con respecto a los votantes en el exterior. Casi 300.000 de los 500.000 que estaban habilitados para votar en 99 países se presentaron a las urnas. Y no estuvo exenta, sin embargo, esta elección de algunos incidentes. 180 personas fueron detenidas por disturbios en distintos puntos del país. De hecho, la justicia, las fuerzas de seguridad están buscando todavía al autor de ese video tan perturbador que fue viral en las redes sociales. Estamos hablando de un seguidor de Jair Bolsonaro que entró a votar con un arma en la mano y se filmó manipulando la urna con el caño de esa pistola hasta que aparecía la foto en la urna de su candidato, de Jair Bolsonaro, el exmilitar que, recordemos, una de las propuestas que tiene para una eventual presidencia es legalizar las armas en un país como Brasil, que tiene ya un índice de violencia muy alto. Pero a pesar de estos incidentes, para la titular del Tribunal Superior Electoral, se trató de una jornada normal y la calificó como una fiesta de la democracia. Rosa Weber decía esto, la escuchamos.
Estamos terminando. Terminamos una jornada que definí como la fiesta de nuestra democracia.
Lo hago hoy, sinceramente, en presencia de todos y con mucha alegría, porque nuestras elecciones del 2018 recorrieron todo Brasil en esta primera etapa con la normalidad esperada.
Este será el sexto balotaje en Brasil desde que volvió la democracia al país. Desde luego, Jair Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha, corre con ventaja porque solo tiene que mantener el caudal de votos que ha logrado en esta primera ronda y sumar solamente 4 puntos para hacerse con la presidencia. Más difícil lo tendrá el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, quien tendrá que tejer una red de alianza en las próximas semanas. Lo cierto es que, de todas maneras, como decimos, son dos candidatos que tienen mucha resistencia en gran parte de una sociedad absolutamente polarizada como la brasileña por estos días, y entonces podemos decir que quizá en la segunda vuelta no sea el candidato que logre más apoyo, sino el que logre tener menos índices de rechazo, el que finalmente sea el próximo presidente del gigante de Latinoamérica.
Están en sintonía con Radio Sputnik y su espacio El Punto. El diálogo entre Moscú y Bruselas requiere ser saneado e intensificado, así lo declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una conferencia de prensa celebrada con su homólogo italiano Enzo Moavero Milanesi, al término de sus negociaciones en Moscú.
Moscú está interesada en una Unión Europea fuerte, que actúe como un socio predecible y pragmático, y lleve a cabo una política exterior en base a los intereses de Europa. Los intereses de los países que integran la Unión Europea, aseguró Lavrov, al subrayar que ya no son pocos los países que comprenden el carácter anormal, enfermizo de la situación actual. Abogan por esclarecer la esencia del tema y orientarse no en razones ideológicas de solidaridad euroatlántica, sino en los intereses esenciales y de fondo de Europa. Y, claro está, en los intereses de Rusia, observó el canciller ruso.
Por su parte, el jefe de la diplomacia italiana señaló que su país está enfocado en superar la actual crisis en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia.
Per quanto riguarda le sanzioni, si tratta di una...
Debatimos el tema de las sanciones contra Rusia. Se trata, como sabemos, de una posición común de la Unión Europea que se debate cada 6 meses. Para nosotros, esta discusión es muy importante porque las sanciones son un instrumento y no un objetivo, un instrumento que debe ayudar a alcanzar un objetivo final, afirmó Milanesi. La Unión Europea y Rusia tienen objetivos comunes vinculados al mercado energético, la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen, recordó el canciller italiano al comentar que Roma busca superar esta situación y rescatar los mecanismos de interacción con Moscú.
Durante la rueda de prensa conjunta, el jefe de la diplomacia rusa comentó las acusaciones de hackeo que presentó Países Bajos en contra de 4 rusos a quienes considera agentes de inteligencia. Son un ejemplo de la diplomacia de megáfono, aseveró el canciller ruso Sergei Lavrov.
Esta es la historia que, a mi parecer, es un nuevo ejemplo de la diplomacia de megáfono y del menosprecio de los mecanismos jurídicos que fueron creados para examinar los problemas en las relaciones entre cualquier país, incluido el caso de las relaciones entre Rusia y Países Bajos.
El ministro Lavrov aseguró que el viaje de los especialistas rusos a La Haya en abril pasado no fue secreto.
Los detuvieron sin explicar nada ni permitir contactar con representantes rusos de nuestra embajada en Países Bajos. Luego, a mediados de septiembre, en la prensa holandesa apareció una filtración de que estas personas se dedicaban al ciberespionaje. Invitamos al embajador de Países Bajos a la Cancillería, le preguntamos sobre detalles y hechos en relación a esta filtración, pero no nos dijo nada que tuviera sentido. Después, el pasado 3 de octubre, el Ministerio de Exteriores de Países Bajos invitó al embajador ruso, le entregó una nota de protesta respecto a las acusaciones que aparecieron en los medios y a la pregunta de dónde están los materiales concretos que las prueban, recibió la respuesta de que lo sabrán todo en la rueda de prensa que llevará a cabo el Ministerio de Defensa. Y aquí termina la historia.
El ministro apuntó que esa rueda de prensa en que Holanda acusó de hackeo a Moscú se celebró el jueves pasado, el mismo día que se reunió el Consejo de Ministros de Defensa de la OTAN y en vísperas de la reunión del Consejo Europeo prevista para mediados del mes.
Tal vez a alguien le pareciera que sacar a la luz justo ahora un caso que tuvo lugar en abril desviaría la atención de las cuestiones importantes que se debaten tanto en la Unión Europea como en la OTAN, incluido el tema de cómo están relacionadas las capacidades de defensa de estos dos bloques, supuso el canciller ruso Sergei Lavrov. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La reciente histeria de países occidentales en relación con la batalla por Idlib se debe a su carácter crucial, ya que la victoria de los sirios en la batalla hará fracasar sus planes sobre Siria, declaró el presidente de Siria, Bashar al-Assad, citado por la agencia SANA en una reunión del partido gobernante del país.
Assad subrayó que la posición de las autoridades sirias es clara.
Esta provincia, al igual que las otras ocupadas por los terroristas, volverá bajo el control del Estado, recalcó Assad al calificar el acuerdo para la creación de zona desmilitarizada como una medida temporal, con la que se logró evitar el derramamiento de sangre.
El 21 de septiembre, los militares rusos y turcos definieron las fronteras de la zona desmilitarizada en la provincia siria de Idlib en virtud de un acuerdo logrado por los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, en la ciudad de Sochi el pasado 17 de septiembre. La zona desmilitarizada será controlada por las tropas turcas y la policía militar rusa.
La gobernación de Idlib, en el noroeste de Siria, fue ocupada en 2015 por varios grupos terroristas, entre ellos el Frente al-Nusra, también conocido como Hayat Tahrir al-Sham, prohibido en Rusia.
El politólogo e historiador Mikhail Smolin destacaba que Siria y los países occidentales persiguen en esta situación objetivos diferentes y explicaba:
Siria освobождается законным правительством.
El gobierno legítimo del país está liberando a Siria. Naturalmente que el presidente de Siria insta al pueblo y a su ejército a hacer este último esfuerzo, el que pienso va a ser penoso. Idlib es un momento clave en el resurgimiento de la estatalidad siria. La dirigencia siria aspira a mancomunar el país de nuevo y devolverle la soberanía, indicaba el politólogo.
En lo que concierne a Occidente, desde un comienzo la tarea fue la disolución del Estado sirio, el derrocamiento de Bashar al-Assad, el desmembramiento de Siria como un solo Estado, señala Smolin y añade.
Estos planes han sido de momento abortados, lo que se puede ser afirmado con bastante certeza. Pero la operación en Idlib va a ser en el plano militar muy enconada. Y sería muy precipitado señalar que esto se decidirá en los próximos días. Occidente no está interesado en que Assad recupere el control sobre todo el territorio del país. En ello no están interesados tampoco ni Israel ni los países del Golfo Pérsico, los que también tienen su interés en que el Estado sirio deje de existir, apunta Mikhail Smolin.
Esto es El Punto. Las autoridades de la India tienen plena conciencia de que Estados Unidos puede aplicar sanciones al país por la compra de misiles antiaéreos rusos S-400, comunicó a New Indian Express el jefe de Estado Mayor de las Tropas Terrestres Indias, Bipin Rawat. Pero nosotros practicamos una política independiente, subrayó el militar.
El general añadió asimismo que Rusia no debe preocuparse por el fortalecimiento de las relaciones entre Nueva Delhi y Washington. Rusia puede estar segura de que, si bien mantenemos contactos con Estados Unidos para la obtención de tecnologías, igualmente practicamos una política independiente. Mientras nosotros discutimos las sanciones y ustedes preguntan sobre las sanciones, Vladimir Putin y Narendra Modi firmaron el contrato de compra de los sistemas S-400, pese a que en el futuro podemos tener dificultades con Estados Unidos, concluyó el jefe militar.
Rusia y la India el 5 de octubre cerraron el contrato que prevé el suministro a Nueva Delhi de sistemas S-400. La India será el tercer comprador de S-400 detrás de China y Turquía. La adquisición de 5 agrupaciones de los novísimos sistemas de misiles antiaéreos le saldrá al país casi $5,500 millones.
Con anterioridad, Estados Unidos había expresado su preocupación por los planes de Nueva Delhi y no excluyeron la imposición de sanciones según la ley Kaatsam para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones. El asesor del secretario de Defensa para la región Asia-Pacífico, Randall Schriever, declaró que Washington reconoce los lazos anteriores con la India y Rusia en el campo de la defensa, pero en el futuro quiere reorientar a Nueva Delhi hacia Estados Unidos.
El subjefe del Centro de Asia y Oriente Próximo del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Boris Volkhonsky, comentó la situación.
La política de la India se caracteriza ante todo por preservar los propios intereses nacionales y solo después coordina su proceder con otros países. El S-400 es el mejor producto en su clase y por eso la India lo ha escogido. Es decir, por una parte, la India estructura relaciones suficientemente constructivas con Estados Unidos y pienso que los norteamericanos no le aplicarán ningún tipo de sanciones, simplemente porque la India es un actor demasiado importante. Por otra parte, sabido es que la India no acepta ningún mundo unipolar, dijo Boris Volkhonsky.
Rusia y la India son antiguos socios en el área de la cooperación técnico-militar. Más del 70% del armamento de la maquinaria de guerra del ejército, la fuerza aérea y la armada de la India son de fabricación soviética y rusa. Anualmente, Rusia provee a la India maquinaria y armas por varios miles de millones de dólares.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Militares británicos están realizando un ejercicio a gran escala con el uso de mini drones en Omán para simular respuesta a adversarios más fuertes, particularmente Rusia, informó el diario The Times.
En el entrenamiento Saif Zarea 3, que se prolongará por un mes, se han implicado unos 5.500 efectivos, 200 vehículos blindados, 7 buques de guerra, incluyendo uno de asalto anfibio, 8 aviones de combate Typhoon, un tractor blindado para operaciones de desminado, así como drones comerciales que cuestan cerca de 1.000 libras esterlinas, unos $1,300 en las tiendas. Según el periódico, es el mayor ejercicio que los militares británicos realizan en 17 años.
Un escuadrón de caballería de 150 efectivos asumirá el papel del enemigo en este simulacro, después de estudiar las tácticas de Rusia. Los vehículos de combate ligeros de esta unidad harán de tanques rusos T-72, que son más poderosos. Estamos tratando de hacer frente a los que podrían estar mejor equipados, mejor entrenados y representar desafíos más difíciles para nosotros, cita el diario al brigadier Zach Stenning, comandante de las fuerzas terrestres de este ejercicio.
El experto militar Víctor Murajovsky comentó dicha información.
Realizar maniobras en Omán, tal como ellos dicen, para contrarrestar a Rusia, es, dicho francamente, una sorpresa. Por lo que toca a los drones, pues Gran Bretaña no figuraba entre los principales países productores de aparatos voladores no tripulados. Por lo general, Gran Bretaña utiliza drones norteamericanos. Además, no son ninguna maravilla de arma para librar guerras híbridas y los especialistas lo saben muy bien. Tenemos el ejemplo de Siria, donde nuestra base aérea de Jmeimim a lo largo de meses es atacada casi de forma ininterrumpida por drones de los terroristas. Y todos estos aparatos son derribados con los sistemas de defensa antiaéreos rusos, apuntó Murajovsky.
Según él, el sistema de defensa antiaérea ruso es único en su género.
Es un sistema único en su género. El ejército de China trata de crear un sistema semejante, pero de momento ellos tampoco alcanzaron el nivel ruso. El sistema de defensa antiaéreo ruso cuenta con un arma que se basa en nuevos principios físicos que, por ejemplo, utilizan el impulso electromagnético. El arma puede abatir los llamados enjambres de drones a distancias kilométricas. Nosotros ya disponemos de todo eso. A diferencia de los británicos, que único que saben hacer es hablar de lo geniales que son, destacó el experto militar ruso.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.